poder ir mañana a la marcha, que espero que pueda ir toda la gente posible, porque mi hijo no me lo devuelve nadie. No quiero que me maten a mi nieto o a mi otro hijo menor. Quiero que se haga la marcha. Es mañana a las 7 de la tarde, 19 horas, desde la comisaría de Delviso.
Escracharon a Domingo Cavallo en París. Se encontraba disertando en la Universidad de la Sorbona. Una de las asistentes, Alicia Bonet, explicó por qué adoptaron esa actitud contra el ex ministro de Economía.
Nosotros empezamos a gritar, teníamos silbatos y teníamos ollas para impedirle hablar. Durante 60 minutos estuvimos gritándonos mutuamente. Los profesores de economía que lo invitaron nos insultaron. El señor Cavallo trataba de hablar, nosotros le pedíamos que nos rinda cuentas de lo que hizo con la plata argentina del pueblo, en qué ayudó a los militares con los 30.000 desaparecidos, las armas, el tráfico en que anduvo. Todo eso le gritábamos y bueno, él mucha respuesta no nos podía dar. Los profesores nos quisieron echar y los estudiantes estaban en el medio de todo eso, cosa que no entendían demasiado lo que pasaba porque nadie les había explicado nunca quién era verdaderamente este personaje y qué es lo que había pasado en Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimos, humedad 91%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza y en la Sala Picasso, que es de las más bellas salas de este paseo. Voy a presentar inmediatamente a uno de los integrantes de este programa y su nombre es Patricio Barton.
Buenas noches.
Es esa persona que saluda desde arriba del escritorio. A nuestra izquierda está el amigo Coco Silly, de regreso de una gira por las provincias del interior.
Buenas noches.
Coco, que está de receso de su espectáculo, ¿no?
Sí, hasta el verano. En el verano sí convocamos
a todos. Este es el verano, le paso
no, a decir. No.
Si este no es el verano, que
para la gente de teatro, no, Alejandro. Nosotros,
la gente de teatro,
nosotros los del teatro, no. Yo voy a estar en enero y en febrero. Igual las temporadas se han acortado mucho. Antes empezaban en diciembre y terminaban casi en Semana Santa.
¿Qué cosa?
Las temporadas teatrales.
¿De Mar del Plata y esas cosas?
Sí, sí. Y ahora con 15 días creo que estamos hechos más o menos.
Sí, sí. Está bien, mejor.
Sí, mejor. ¿Para qué más?
Mejor. ¿Para qué tanto verano? Imagínense, eran unos veranos ya de tapado de piel. Esa gente que tira la cosa cuando ya no da. que estira el verano cuando ya no da, que estira las fiestas cuando ya no da. Son las 10 de la mañana, estamos todos hartos.
Basta ya, claro.
No salió nada bien, estamos todos... que no me caiga.
hay también una... Yo estuve en alguna de esas fiestas, por eso.
Estuve en todas. Cada vez que estoy en una de esas fiestas, en una fiesta es esa.
¿Y se queda hasta el final o...?
En realidad no.
Claro, me imaginaba.
Pero a veces sí, no sé decirlo.
También, respecto al verano, hay una sobreactuación de las vacaciones, sea por su inminencia... O por lo que, porque ya ha terminado, digamos. Pero la vacación siempre está sobreactuada, entonces siempre es...
Pero es que no otra cosa es la vacación que una sobreactuación. Eso, estar de vacaciones es sobreactuar. Permitirse la sobreactuación. Ser uno más simpático de lo que es, más imaginativo,
más osado en la vestimenta,
más osado en la vestimenta, pero iba a decir esto, más supuestamente natural, pero con una naturalidad construida con toda minuciosidad,
claro,
construida desde las alpargatas hasta el lenguaje, pasando por los lugares donde todo es una sobreactuación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Sí. Sobreactuación. Tipo que se mete en el agua, sale corriendo, ¿no es cierto? Y se tira al mar en la segunda rompiente de cabeza y se muere de frío y nos grita ¡Sobreactuación! ¡Sobreactuación!
¿Y por qué hay que jugar a las cartas los días de lluvia, al Scrabble, todo
lo claro, y finge que le interesa el resultado. Juega el truco con unos amigos y dice, no, pero ¿qué me importa si perdí?
No, lo que hay también...
¿Qué me importa? ¿Cómo puedo hacer para enojarme por un partido de truco? La respuesta es jugar por 1.000 pesos el partido.
Sí.
Pero esos tipos que juegan gratis a la baraja, no puedo entender nunca.
Lo que pasa es que hay una obligación en las vacaciones a ser intenso y feliz. Uno está como obligado, ¿no? Porque uno...
Sobreactuación.
¿Y sí. con el público en el teatro pasa lo mismo?
Por supuesto que sí, pero que no lo va a contar Coco.
No, sí.
Usted sobreactúa, ¿no es cierto? Explica los chistes.
No, lo que
pasa es que, digo, como el señor se llama de nombre Pagano, y por eso, ¿con qué termina Pagano? Y entonces, lo que yo dije es que él, ¿no es cierto?
Claro.
Y la gente una rima, porque por ahí nadie se rió.
No, la gente también sobreactúa, gracias a Dios, y se ríen desmesuradamente, ¿no? Porque también la gente cuando va al teatro en el verano sobreactúa. Claro, su rol de espectador, ¿no?
Yo conocí actores que sobreactuaban incluso cuando hacían de muertos.
¿Y cómo se sobreactúa?
Al morir, desde luego, ¿no? Muerto soy.
Sí, claro.
Perdón a todos. Sí. Adiós, mundo cruel, qué sé yo, pero... ya muertos, ya cadáveres,
sí.
sobreactuaban, a saber,
el rigor,
dejaban las cejas, le guiñaban el ojo al de la primera fila, cruzando la mano, señalándose el mismo y haciendo la seña de caput,
claro, o piché,
sí.
O muy tieso, ¿no? Porque...
O demasiado tieso.
Los ojos en blanco, ¿no?
Sí, los ojos en blanco, con cara de cadáver, sacando la lengua. O señalándose con el dedo cada vez que lo nombraba.
Ahora hay que...
Ante el cadáver, ¿no?
Hay que morirse todas las noches, ¿eh?
Hay que morirse todas las noches.
Hay toda una teoría en el teatro.
La historia de mi vida.
Hay toda una teoría con respecto a la actuación.
Sí.
De algunos que hablan de que es necesario vivir lo más cercano posible la emoción que uno está interpretando.
Claro. Y otros que dicen que eso lo hacen los que no saben actuar.
Exactamente.
Como Mastroianni.
Exactamente.
Que dice, ¿para qué voy a sufrir? Eso lo haría si no supiera actuar.
Claro. Pero son dos escuelas bien definidas,
sí,
y bien enfrentadas.
Uno que se siente muerto. Cuando hace de muerto, es que se pone en el lugar de muerto, lo cual es dificilísimo.
Sí.
¿Qué memoria
en cambio,
emotiva?
Para la otra escuela es facilísimo, basta con no hacer nada.
Basta con cerrar los ojos y ya está.
Claro, ¿qué memoria emotiva va a tener de muerto?
Bueno, no importa, se pueden buscar emociones parecidas e incorporadas, pero lo que sí es necesario para muchos maestros es sentir esa emoción o la que pide el texto, y si uno está matando, sentir que uno está matando.
Perdón, le voy a hacer una pregunta, disculpe.
Por favor.
¿Es cierto que cuando uno se está por morir, le pasan delante todos los episodios de su vida?
A mí me pasó.
¿Todo
cómo de... está vivo? No, porque si te pasa, te morís.
No. Es cuando, ¿cómo porque si no, no lo cuenta, si no, no lo hubiese contado nadie.
Sí, a ver.
A mí me pasó, yo en un viaje en tren, yendo a Mar del Plata, el tren descarriló, y yo me recuerdo...
¿Usted se dio cuenta que descarriló?
Sí, claro, por supuesto.
¿O le empezaron a pasar...?
No, no, es primero...
Ah, claro. Y dijo, debe haber descarrilado el tren.
No, yo era muy joven y íbamos a Mar del Plata con un grupo de amigos de la secundaria, en quinto año, y nosotros éramos seis y se subieron seis chicas al mismo vagón y empezamos a charlar con las chicas y ya quedamos en una cita para cuando llegaba a Mar del Plata, y un amigo que vive en Italia dijo la siguiente frase: nunca nos pasó esto, che, esto no va a terminar bien. A los 50 kilómetros el tren descarriló, las señoritas, bueno, fue un descarriló fuerte, un tren que fue famoso en esa época, se llamaba Luciérnaga.
Ah, sí.
Claro, en ese tren, y bueno, nosotros por suerte sufrimos alguna contusión, pero menor, y las señoritas asustadas, por supuesto, que se volvieron para Buenos Aires.
Ah, sí, y no sí. Fueron, y no, ni siquiera fueron capaces de decir, mirá, aquello, no camino.
No, mirá, no vamos a encontrar.
Asustados.
Nosotros, claro, nosotros fuimos, pero en ese momento, bueno, yo me acuerdo haber apoyado los pies.
¿Cuándo le eso?
Cuando descarriló, que se puso de costado y se apagaron las luces. Y yo me acuerdo que fue como un rato que uno no sabe si va a chocar con algo, claro, o si va a empezar a dar vueltas,
que no se detenga del todo.
Claro, y ahí yo sí recuerdo que eran como unas fotos que me empezaron a aparecer de
stop motion.
Sí, exactamente, una foto de chico, una foto de mi familia, una foto de tal o cual cosa.
Igual era un cortometraje, porque le pasó cuando usted tenía 18
claro,
años.
Claro, enseguida.
Claro,
enseguida terminó.
Hoy quizás necesitaría un accidente un poco más prolongado, ¿no? Pero
claro.
A mí me pasó una vez. También íbamos un grupo grande y también descarriló el tren.
¿También? ¿En serio?
Sí. Y me empezaron a pasar...
¿Las películas de su vida?
Sí, episodios, sí, qué sé yo, el colegio...
Vio así como fotos, sí.
Pero por ahí me di cuenta que no eran de mi vida. Porque por ahí empezaron... por ahí...
La quinta, esta imagen.
Exactamente el tuyo aparece. Yo dije, yo nunca fui exactamente el tuyo. Después, qué sé yo, cuando me recibía de ingeniero, digo, yo no me recibí.
Claro, era la muerte de otro eso.
Claro, entonces, ahí me tranquilicé, porque digo, a mí no me va a pasar
claro.
Nada.
Acá hay otro que se
acá hay otro, está por morir. Ingeniero que...
está por pichar.
Está por espichar y por error, vio como son las cosas en el lío que se armó. Soy yo el que está recibiendo estas imágenes,
claro.
Así que me quedé lo más tranquilo.
¿Y no le dio curiosidad esa vida de quién era?
No, porque me asusté. Me vine corriendo para Buenos Aires con una chica.
No me diga.
¿No eran seis?
Con una chica, seis chicas que... Dice... Venían... Dice, nos asustamos, pero no tanto del descarrilamiento, sino de una cita que teníamos con seis fascineros. Bueno.
Se fueron, claro. Y en esta, me quedé enganchado con la sobreactuación, sí. de las vacaciones. También, el amor del verano es un amor sobreactuado. Vio que siempre se dice que el amor de verano...
Es fingido.
Pero es hermoso.
¡Ay, nunca fui tan feliz!
Sí, pero no puede negar, Alejandro, que es hermosamente sobreactuado. Yo a veces
digo que
porque uno entra en el juego, ¿no?
Pero el amor siempre es un poco sobreactuado, si no sería el amor.
Claro.
Uno tiene que hacer alguna inversión.
Y sí.
¿Querés que le diga, me crees? Eso menos.
Claro. Si no, muy lavadito.
El amor siempre es una sobreactuación. Uno está pidiendo, dale, sobreactuar. Claro. Decir que me crees, decir que no podés estar sin mí. Una sobreactuación.
Pero en el verano, claro, es posible la escena de amor en la playa, la gaviota.
Sí, todo el arsenal burgués se pone en
posición. La gaviota, el sol.
Claro, las flores, las olas que llegan y uno está tirado en la playa como en de aquí a la eternidad, todas esas cosas. Usted, bueno, discúlpeme, ¿no? Porque tal veo que no hay niños. ¿Usted alguna vez hizo el amor en la playa a la noche?
Sí, la arena estaba muy fría.
En Mar del Plata siempre está muy
sí.
frío.
Pero no en la noche, la arena es muy fría.
A mí me pasó en Villa Gesell que me encontré con una dama, ¿no?
Ajá.
Pero la conocí ya en la playa.
Ah, directamente.
En la playa a la noche, fui temprano para ver amanecer. Serían las 2 de la mañana.
Pero arrancó. Arrancó tempranito.
Porque después, sí, después no conseguí lugar. Y fui y se acerca una, ay, dice qué bien que la estoy pasando.
Sola.
Sola, ay, saltado, qué sé yo. Y entonces yo le digo, eso no es nada.
Un oportunista.
No sabe lo que se viene.
Claro, y entonces, bueno, qué sé yo. Y vamos, le digo, ¿por qué no caminamos de la mano por la playa? Yo qué sé. Todo muy oscuro, está bueno, ay, qué sé yo, amor mío. Y me dice, ¿por qué no vamos a hacer el amor? Dice, justo en la cúspide de un médano que hay por acá cerca, que yo conozco.
¿Y la cúspide?
Le dije, nada me gustaría más.
Claro.
Entonces fuimos, ascendimos, no sin dificultad, porque había muchos que lo hacían en la ladera.
Claro.
Me dice, a mí me gusta en la cúspide.
Nadie se animaba a las altas cumbres.
Mío, qué sé yo, y me sentí ahí ser Edmund Hillary. Y llegamos a la cuya, aquí está bien, sí, aquí está bien. Bueno, dice, fenómeno. Te amo, yo qué sé, todas esas cosas.
Sí, lo que se dice, lo usual.
Las estrellas, no sé qué. En eso nos pusimos intensos y rodamos.
Oh. ¿Y las otras parejas?
Nos caímos rodando, pasamos por encima de varias parejas, llamó un lío bárbaro. Y quedaron varios desparramados ahí.
Claro,
que
sí.
Arrastramos.
Se llevaron puesto.
Como una avalancha.
Se hace una bola.
Hizo como una avalancha
de cuerpos.
De parejas, de amantes, que yo. Y bueno, caí así, medio que la perdí. Cuando vi un bulto por ahí, le digo, por casualidad, le digo, usted no es.
La que estaba arriba conmigo.
La que estaba arriba conmigo. Dice, no, soy un tipo. Me dice.
¡Oh!
Claro, no, muy
noche, noche sin luna, seguramente.
Claro,
no.
sin luna. La busqué. Y ahí me di cuenta que. Que no le había preguntado su nombre.
¡Oh! Pues yo no empezaba los gritos, ¿no?
Claro, y empecé la de la cúspide. Que
la que estaba feliz.
Sí, vino una, no era.
Nada.
No, digo, si fuera vos...
No hubiese subido el médano.
No hubiese subido. Y bueno, todavía tengo ese recuerdo, un recuerdo inolvidable, pero oscuro.
¿Y no le encontró?
No la encontré, no sé mucho cómo era. Tengo una silueta, una sensación...
Pero no vuelve usted, gritos. Después del tiempo, no vuelve a la playa a sentarse en el mismo lugar, a ver si...
Sí, pero no pasan nunca las mismas cosas.
No vuelve
cada
ella.
Cada vez que quiero repetir un hecho, simplemente poniéndome en el lugar que estaba cuando sucedió, suceden otras cosas enteramente distintas.
Sí, y va al día siguiente y por ahí pasa el barquillero, por ahí...
Sí, pero la mina que estaba ahí no
apareció nunca más.
Porque las mujeres no tienen esa idea de regresar al lugar donde ocurrieron cosas aventurosas, o porque las mujeres que estuvieron conmigo no consideraron que el suceso fuera aventuroso.
O peor, quizás fue el día anterior o el día posterior,
también
o una hora
ser,
antes,
claro,
o una hora después, ¿no?
Tienen que ir uno para encontrarse, sí. Para tratar de repetir la historia.
Eso sería peor.
No es tan fácil repetir la historia como creía Nietzsche.
De verdad.
Bueno, todo esto es por las vacaciones, porque empiezan las vacaciones, ¿no es cierto, señora? Acá nos están diciendo que sí, gente que ya está enfática desde ahora.
Y que ya va preparando, ¿vio? Todo lo que hay que llevar,
sí.
Todo lo que va a ser.
Me sorprende, y lo he dicho muchas veces, la actitud que tiene el que vuelve de vacaciones, creyendo que vuelve de un episodio de aventura.
Épico, sí.
Claro, de una épica. Entonces vuelve a la oficina, donde muchos ni siquiera sabían que se había ido el tipo. Y con una sonrisa como diciendo, ahora tiran papelitos como en Broadway.
Y no pasa
y
nada.
Y se mosquea, y es una gran desilusión. Ese regreso sin gloria. Yo fui a España hace pocos días y volví y los miraba todos en el aeropuerto como diciendo, estado en España.
Y nadie...
A nadie le importó. Me tomé un taxi y el tipo en vez de preguntarme qué opinaban los españoles de nosotros, me preguntó dónde iba.
sensación encima, horrible, ¿no?
Sí, llegué, el japonés que vive abajo de mi casa, en vez de salir y abrazarme y decirme, ¿cómo están los japoneses en Madrid?
¿Qué le dijo?
Me dijo.
Y con el agravante que en este mundo globalizado ahora ya no hay cosas para traer.
No hay nada, mire, no.
Porque es todo lo mismo en todas partes.
Véndome cosas que no haya en la Argentina.
No.
No, todo lo mismo.
No, no hay manera de poner
eso. Yo le digo, algunas cosas que hay acá no hay allá. Ponele media luna de grasa.
Claro.
No, sándwiches de miga es lo que no hay en ningún lado.
Todavía no hay eso. ¿Sí?
No hay en ningún lado los sándwiches de miga, ¿no?
Pero usted lleva sándwiches de miga.
Es una gran cosa argentina que todavía no han descubierto. Lo han descubierto y no les ha interesado en absoluto.
No.
Muy bien.
Ahora, llevar sándwiches de miga como souvenir.
Como souvenir
argentino.
No, lo llevo para no extrañar. Siempre me llevo.
Pero se le seca, no se le arquea sándwiches.
Sándwiches de miga me llevo de la segunda San Lorenzo. Me los llevé a Praga.
Con la servilleta, mojada arriba,
sí,
para que no se seque.
Un repasador sucio y mojado.
Claro.
Para que no se seque el pan, sino
porque
que
aparte el aire del avión, vio que es medio.
Ah,
raro.
Es seco, te seca todo, sí. Seco como pastel de polaco.
Sí.
¿Es cierto que se inflan las pelotas?
¿A qué se refiere?
Me refiero al... Se lleva una pelota de fútbol y se le infla.
¿En el avión?
En el avión.
¿Y el pico?
No. Se infla sola.
Sola. Es sola, un misterio.
La presurización, yo que sé cómo le llaman.
Y si lleva
no,
una...
No lo creo eso, ¿eh?
¿Y se lleva una pelota inflada que revienta?
Revienta, señor.
Bueno, hay
por
casos peores.
Se dice, algunos... desinfle las pelotas... Se ruega antes de arrancar el avión.
Pero han salido.
Se ruega a los señores pasajeros desinflar las pelotas porque este avión volará a 9.000 metros.
Hay algunos casos que tomaron estado, salieron en los diarios y que yo, de algunas mujeres que
sí,
se operaron
que hay algunas que
con siliconas.
El avión. ¿Cómo?
Sí, no, ¿verdad? Digo, algunas mujeres que tenían puestas prótesis de siliconas y les estallaron en los aviones.
¡Ah, oh, qué momento!
Salieron. Pero perdón, ¿y eso en un proceso de inflado?
Sí.
¿O estallaron?
No, estallaron por el mismo sistema
de aire.
No, por el mismo sistema de presurización. No, no sé si tenía prótesis de aire, pero salió en los diarios que por el tema de la presurización, algunas personas sufrieron, mujeres sufrieron problemas con sus prótesis. Que debe ser el mismo efecto, digo yo, ¿no?
Sí, claro, claro. Es notable, ¿no? ¿Ah? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Tenemos algo que informar?
Sí, que vamos a estar toda esta semana aquí en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, hasta el viernes inclusive.
Atención, los que se quejan que no estamos los viernes aquí, etcétera, etcétera. Este viernes vamos a estar acá en Buenos Aires, así que...
Los esperamos a todos. Esto es Corrientes,
estamos en Buenos Aires.
Corrientes 1660. Ahí está el Paseo de la Plaza, pero tienen que entrar. Por ahí de afuera parece que no estamos.
Sí, sí.
Pero estamos, sí, estamos, sí, estamos.
Cuando más parece que no estamos, estamos. No esas cosas de Jalil Gibran.
Así somos nosotros.
Corriente 1660, así a las 0 hora, la venganza será terrible, en vivo.
Saludemos a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Hernán Brienza, que ayer nombrábamos el programa.
Sí.
Brienza escucha todas las noches.
Caramba, si sabía lo nombraba con un poco más de...
No, y le pide, por favor, dice que el negro no apague la radio ayer con todo ese episodio.
¿Compartió lo que yo le decía?
Aparentemente sí, no sé, porque nos comunicamos por mail.
Ah.
O sea, no profundizamos en eso. Pero, bueno, lo quiero saludar a Brienza, que además es un compañero del diario.
Sí, sí, hacen un programa estupendo, desde luego, sí, ¿no? Con Don Lupo y Jorge Alperín.
Uh-huh.
Señores...
Yo tengo que saludar, ¿eh? Antes que empiece.
Salude usted.
Lo quiero saludar a Miguel Ángel Rodríguez, que también escucha y hoy hablé con él.
Sí, bueno, ha sido compañero de trabajo en nuestros comienzos.
Le mandamos un beso gigante y especialmente también un beso gigante a Natalia.
Bueno. Saludos para Mabel Fernández de la Municipalidad de La Matanza, quien a su vez saluda a Gambina por su cumple. Bueno. Tengo saludos también para Rina, que es saludos de Sandra para Rina, que nos escucha todo el rato. Y finalmente daré cuenta de los numerosos correos electrónicos que llegaron, al menos de algunos de ellos. Hola, ¿cómo anda usted? Dice... Ah, este es uno que no podía escucharnos nunca. La querida Vero Barcat, de Río Segundo, en Córdoba. Dice, nos escuchaba por LB3, después nos escuchaba por universidad, nos fue a ver cuando fuimos a Córdoba, al Teatro Real, y ahora, finalmente, estuvo también en San Pedro de Jujuy, y ahora encontró un HTTP para escucharnos, nos agradece, ¿eh? Vero Barca. Silvana, esto es una gacetilla, la vamos a pasar en el momento oportuno. Lara y Natalia de MC, ¿qué será MC? Son unos grosos, dice. Los escuchamos y nos matamos de risa. Tenemos 14 y 13 años. Camine a dormir.
Vaya a dormir ya.
Claro, ¿sí? ¿Qué es el carajo? Bueno, gracias. En medio de tanto lío, tengo consuelo, dice la querida Ivonne Copello. Cabernet, La Venganza, La Sorbonne, en el 68, bueno, claro. Y bueno, le gusta todo eso. Es fan de nosotros y no de Madonna, la querida Ivonne Copello. Mi esposa y yo somos tus admiradores, pero por mi trabajo a esta hora yo debería estar durmiendo o a lo sumo haciendo el amor con mi esposa. ¿Cómo hago para escucharte tranquilo? ¿Cambio de trabajo? ¿No te escucho más o cambio de pareja? Voy a hacer las tres cosas. Diego de José Paz quiere pedirle al sordo cualquiera de estos tres temas. Larga esa Mujica, Fierro Chifle o La Vuelta de Rocha. Son tres tangos del repertorio de Gardel. Larga esa Mujica tiene una particularidad. Está todo hecho con apellidos. Larga esa Mujica por Sousa y por Roncoroni. Es fantástico. Después dice, tírale el Carricaberry. O guarda con la Canaveri. Y ahí viene el asunto. Fierro Chifle es un tango muy conocido. Y estos La Vuelta son... de Rocha también. Ya no vamos a hacer. No son de los más lindos de Gardel, pero están bien. Soy Vilma de Caseros. Hoy es mi cumpleaños. Lo admiro y lo quiero desde siempre. Cumplo 48 y estoy muy bien. ¿Hasta qué edad acepta novias usted? Y me dice, no le dé bolilla a todas esas chiruzas de 20 que le piden su amor. Usted no es solo una cara bonita o un objeto sexual. Y ellas son así, histeriquean. En cambio, una mujer madurita como yo podría ser una novia ideal. Piénselo y después me cuenta, dice Vilma Aguileo. ¡Qué estupendo! Soy Belén de Punta Alta. ¿Quiere que hablemos de Ana Bolena o de Dido y Eneas, en otro orden de cosas? Y que Manu le cante I Love Her de los Beatles. ¿Estoy escribiendo bien el lugar? Sí. Bueno, ¿esta La Venganza será terrible? Sí. Te amo, me encanta tu programa, mándame un beso, dice Graciela. Bueno, Hernán de Santa Fe quiere que hablemos de William Blake o que toquemos El Esquinazo o ambas cosas. A ver, El Esquinazo, sí, sin pensar El Esquinazo. A ver, espérese. No, este no me gustó. Ahí va, este me va a gustar. Lleva una digitación buena. Bueno, últimos mensajes. Le regalé Bar del Infierno a Alejandro Sanz. ¿Quién es Alejandro Sanz?
Es un cantor.
Cantante, sí, cantante, ¿no?
Periódico, sí.
Y le dije que escuchara tu programa, me dice Lorena. Bueno, y propaganda gratuita. Bueno, gracias. Y Magdalena de Mar del Plata estudia psicología, le encanta escucharnos y nos felicita. Quiere que toquemos junto a Luis Salinas y junto a Gillespie y tal vez Lito Vitale. y así.
¿Todos juntos?
He tocado con todos ellos. Con Gillespie, desde luego, con Luis Salinas, sí. Y con Lito también, y una vez con Lito y Luis Salinas. Sí, en el ¿dónde fue? En el Coliseo, un recital de Lito Vitale, y nos invitó a Luis Salinas y a mí para hacer Lejana Tierra Mía. Yo,
el guitarrista de más me gusta en el mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero bueno, es un gran guitarrista, desde luego, y un amigo de este programa. He recibido el libro de Néstor Montenegro, Borges por el siglo de los siglos, y además he tenido el gusto de conversar un rato con él. Y yo lo recuerdo mucho a Montenegro por su amabilidad, una amabilidad que me permitió disfrutar de un cierto afecto que me tenía Adolfo Bioy Casares. Gracias a Néstor yo pude asistir a los dos festejos que hizo Bioy de su último cumpleaños, y él estuvo Bioy muy amistoso, y fueron momentos inolvidables de mi vida, y se los debo seguramente a Néstor, que hizo esta gestión. Y ahora me regala este libro de Borges, libro que yo ya tenía, pero que me lo dejé regalar igual, porque voy a aprovechar para regalar el otro.
De ese cumpleaños es una de las fotos.
Néstor es el que ha escrito el libro de Mirta Legrand.
Claro, que ayer hablábamos. De ese cumpleaños es una de las fotos que usted tiene en su casa, ¿no?
No, con Bioy es la otra. La foto que tengo con Bioy es de un momento en que él entró a la charla que yo estaba dando en la Feria del Libro.
Ah, en la Feria del Libro fue.
A saludar.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y también el programa se puede escuchar en infobae.com, en internet, claro.
Hablaremos de los últimos días de Francisco I de Francia, Francisco I de Valois, un gran rey verdaderamente, pero un poco libertino. Era un poco degenerado, era un hombre demasiado aficionado a la vida galante, muy aficionado. Un día, a él le gustaban las conversaciones picantes, y un día estaba con su primer ministro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y hablaban de lo que era un verdadero enamorado y lo que era simplemente una conversación interesante, ¿no? ¿Qué es un verdadero enamorado y qué es un lujurioso, un libertino, un hombre que únicamente se interesa por el placer, ¿no? Entonces, el primer ministro le pregunta, ¿y cuál es, señor, la distancia que hay entre un verdadero enamorado y un mero libertino? Y Francisco, que estaba sentado, dice, la distancia que hay desde su silla a la mía. Bueno, dice la crónica que los encuentros excesivos que Francisco había tenido con las mujeres lo habían transformado en un ser físicamente deplorable. En aquel tiempo se creía que el trato sexual era pésimo para la salud. Francisco, a los 52 años, ya parecía un anciano. Sin embargo, al rey todavía le gustaba presentarse galante cuando se daba la ocasión, y todos los cortesanos estaban de acuerdo en que aún sabía comportarse como era debido en la cama. En verdad, todo eso me imagino que sería pura obsecuencia. Francisco se consolaba escuchando o relatando él mismo historias picantes en las que describía ardores pretéritos. Y ya en 1546, Francisco prefería la soledad. La señora de Tump, creo que se llamaba, o algo así, su amante, no me acuerdo. Ya lo tenía podrido, ¿no? Francisco pasaba días en un palacio solitario en Chambord, ajeno a los ríos de París, y aquel lugar le traía buenos recuerdos, porque allí se había convertido en el amante de una muchacha de Blois que tenía 17 años. En aquel lugar, tumba de un amor de la juventud, el rey escribió versos melancólicos, y fue allí donde grabó sobre la pared, con un pedazo de yeso caído,
estas palabras: toda mujer varía. Más tarde la frase se convirtió en un dístico, añadiendo: y es loco el que se fía. El último verso provenía de una antigua balada del trovador Mark Ablum. Más tarde la frase la tomó Víctor Hugo, que escribió una tragedia cuyo protagonista era Francisco I. Debido a la censura de la época, no a la censura de Francisco I, a la censura de la época en que escribió esto Víctor Hugo, el escritor debió cambiar el nombre del protagonista, que se convirtió entonces en el Duque de Mantua, y así pasó a llamarse el protagonista de la ópera Rigoletto. Y aquella frase con música de Verdi, ¿no?, pasó a la romanza del cuarto acto: toda mujer varía, o sea, la donna è mobile. En enero de 1547, Enrique VIII de Inglaterra, que había sido muy enemigo de Francisco I, los enemigos de Francisco habían sido Enrique VIII de Inglaterra y Carlos V de España, se amigaban, se aliaban unos contra otros, pero se tenían un cacho de bronca. Cuando en enero de 1547 Enrique VIII murió, Francisco se alegró un cacho, pero enseguida se le pasó, porque pensó que el finado tenía su misma edad, y se asustó. Unos días más tarde, Francisco se agarró un resfrío. Nadie se preocupó, y después empezaron unas fiebres tremendas, y la corte empezó a murmurar que se trataba de una enfermedad. Se trata de una enfermedad, murmuraba la corte, de una enfermedad incurable, seguía. Pero el rey quiso presentar lucha a la muerte, y cada vez que se reponía un poco, cabalgaba, corría por el bosque, o hacía una tibia cortesía a las damas de la corte. El 12 de marzo de 1547, el rey sufrió nuevas fiebres. El señor Semolí, funcionario de la corte, declaró: el monarca está tan podrido que los médicos desesperan. Ese es el diagnóstico. ¿No? Cuando van toda la puerta del sanatorio a ver cómo está alguno, bueno, eso dijeron. El 31 de mayo, Francisco, que se sentía muy mal, hizo echar a todos los que lo acompañaban. En verdad, no toleraba que los demás observaran su agonía. Y ese mismo día murió. Los doctores abrieron su cuerpo y, según la crónica, hallaron todo deshecho. ¡Qué cosa! Uno de los médicos, refiriéndose a la constitución galante del rey, sugirió que había sido castigado allí mismo por donde había pecado.
¿Un médico dijo eso?
Sí. Aparecieron entonces algunas historias. Se comenzó a creer que Francisco había tenido sífilis. Parece, en una de sus últimas aventuras, Francisco buscó a la esposa de un abogado de París, que era muy hermosa, ¿no?, la tipa, y la amó. El marido permitió a su esposa que se acomodase a la voluntad del rey, como no tenía otra alternativa, ¿no?, y fingió estar ocupado en el campo algunos días. Dijo: voy al campo a cachar giles. Sin embargo, después, cuando estaba en el campo, le agarró el ultraje. Se sintió ultrajado. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a frecuentar burdeles de París para contagiarse la sífilis. Pretendía pasársela a su esposa para hacérsela llegar al rey. Mira qué vengativo. Y encontró lo que buscaba. Según algunos, todo funcionó maravillosamente. Esta dama era la esposa del señor Fréron, al que llamaba la bella Fréronier. Dice la crónica que era fina, sinuosa, morocha, y que llevaba una alhaja sostenida por un lacito de seda en medio de la frente. Esta moda que ella misma impuso tiene una historia que se relaciona con su primera entrevista con el rey Francisco. Cuando Francisco la llamó a su palacio es mejor, ¿no?, quiso arrastrarla a la cama con cierta precipitación, ¿no?, pero ella se indignó tanto que se le rompió una vena frontal.
Del enojo.
Del enojo se le rompió la vena sobona. Bueno, de todos modos, una hora después era la amante del rey, y el día siguiente disimuló el moretón de su frente con una joya. Para algunos, sin embargo, no fue ella quien le contagió la sífilis a Francisco. Dice que el rey ya había tomado la precaución de contagiársela mucho tiempo antes. Así que el tipo había trabajado de gusto, el frenón. Otros dicen que Francisco murió tuberculoso ya en... De todos modos, la historia del abogado Fragueron circuló mucho, y otros nobles y plebeyos imitaron la leyenda. Cuando eran ultrajados en su honor, iban a los burdeles a contagiarse algún mal para pasárselo a su rival. Bueno, no sabemos qué pasó, pero uno tiene siempre ese deseo teatral de que una muerte sirva para algo, para vengar el honor de un abogado, para cumplir un deseo, qué sé yo. Uno tiene esa idea, pero en verdad la muerte nunca clausura nada y es un episodio falto de simetría y de gracia. Esta es la historia que queríamos contar de los últimos días de Francisco I de Valois, padre de Enrique II, también de Valois, la dinastía que se clausura con la llegada al trono de Enrique IV de Navarra, el primero de los Borbones. Yo dedicaría esta historia a quién, a ver. Y a Verdi, a Víctor Hugo, y a Rigoletto. La donna è mobile, la donna è mobile, pero el hombre también. Tal es el carácter de la mutación inevitable de la vida y de los sentimientos. Yo ya no soy el mismo que era ayer, y mañana no seré este que soy hoy, le juro. Y ya que hay que cambiar, eso sí, conviene cambiar para mejor. Hemos ido a la discoteca, y el discotecario se hizo explicar varias veces esta historia, y no entendió en absoluto nada.
Como suele ocurrir.
Finalmente entonces me engrupió diciendo que había un tango que repetía las palabras que las cortesanas le decían a Francisco I para darle ánimo en sus momentos de vejez. Vamos, vamos, Aino viejo, le decían sus amantes.
No es muy estimulante.
No es muy estimulante.
Diría por lo bajo. Que
a usted no le gustaría que le dijeran vamos, vamos, Aino viejo.
No.
Bueno, vamos, vamos, Aino viejo, se llama este tango que escucharemos en la versión de Karina Beorlegui con nuestros guitarristas Juárez, Salmone y Soria. Adelante.
La vida es triste arriba del pecante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, y es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar el percherón. Acariciando a mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Aino viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, Aino viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Y hoy ya no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco, tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible. Vamos, vamos, Zaino Viejo.
No, no, no te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cine 108, Ciencia, Tecnología e Innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cine100.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas, todos los que hacemos Radio 10 elegimos pasarla con vos.
Radio 10. La radio.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Toda esta semana estaremos aquí, inclusive el viernes, Corrientes 1660. Y ahora es momento de mensajes, que hay bastantes. Algunos llegaron al 4535-4000 y otros de aquí del público presente.
Bueno, Miguel de Mar del Plata, saludos para los integrantes de La Venganza y para Walter y los muchachos que después de unos vinos espumantes dejan de lado a la reina del Corso para bailar con el rey del carnaval.
Bien, Dolina, Alejandro y sus secuaces, ¿cómo están? Estamos con el grupo New Gamers, ¿cómo es? ¿Rebeldes? Ah, esta es la institución, sí, ya sé. Etis, en una salida de recreación, soy la tutora. Creo que me están odiando, por favor salúdelos. Venimos de Pacheco, del barrio Enrique Delfino, ¿dónde están?
Allá.
Ahí está, bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno.
Muy bien, Luis Maceo de Flores dice...
Barrio Enrique Delfino, que es este... uno, un compositor, por ejemplo, de...
También
recuerdo de Bohemia. Bueno, ya sé.
Todo de Delfino.
Dale, vamos.
Muy bien, Luis Maceo de Flores dice: le quiero recordar a Coco Silly que no practique más medicina ilegal. Una vez estábamos en un asado y con una pincita de depilar me sacó el aguijón de una abeja que me picó en el labio.
Es verdad, Maceo es un actor, un comediante maravilloso, y es verdad, tuvo la mala suerte de tomar con un vaso y cuando hizo así se le clavó una... Pero bueno, le salvé la vida.
Y usted lo extirpó.
Sí, y le salvé la vida. Yo creo que
tenía... A mí me dijeron que si te pica una abeja en el labio te morís.
Bueno, yo creo que
se te morís, te morís. Y sí, más si se trata de una abeja africana.
¿Y cómo
la abeja africana es mala?
Mala, de... sí.
Sí, sí.
Esa no pica por defensa, sino por...
No, no le gusta.
Ahora, discúlpeme, ¿cuánto vive una abeja?
¿Cuánto vive?
¿Cuánto vive?
Porque los 70 años.
Si se cuida, sí.
¿Cuánto va a vivir? Como cualquiera.
Vive de horas, días.
No pasea.
Va a vivir horas, días. Una abeja vive como cualquiera.
Todos los animales viven como cualquiera, claro. Pero ¿a qué sabe cuidar? ¿A qué sabe vivir? Ese es el tema.
Eso sí. Porque hay abejas que por ahí tienen 60, 70 años y es...
Sí.
No saben vivir.
No.
Son tan estúpidas como el primer día.
Yo creo que los insectos viven mucho menos, discúlpeme.
Y porque por el DDT, por todo eso.
Sí, por la porquería que le está poniendo la planta. Sí,
que le echa a la gente, claro, qué sé yo. Así no hay mosca que dure.
Yo quiero ver si te echan a vos, fríe, claro, en la cara, dice, si los mosquitos.
Si quisieran espichar con DDT, no vivirías 80 años.
Claro.
Y la abeja se inmola en su acto de picar.
¿Cómo se llama?
Tiene eso. No, no. Le quiso decir que
inmola,
la abeja cuando...
Sí. Es el famoso flit, ¿cómo se llama? Insecticida, inmola.
El inmola.
Sí, sí.
Que... Pero es verdad eso, la abeja pica y muere en el momento de picar, ¿no? Y las africanas dicen, no me importa.
No me importa. Prefiero morir que sí, no...
Y no, y no dejar de picar.
Bueno. Dante de Chilecito, La Rioja, dice... Estoy con Maxi, de Bariloche. Vine... El domingo, a ver a Madonna, el domingo Madonna, hoy Dolina, mañana la nueva luna. Qué combo, ¿no?
¿Qué combo? Fede Pacheco manda saludos a su mamá Inés y a su papá Mario y a toda su familia.
Artesanos uruguayos en la rural, saludo a las respectivas. ¿Cuándo nos vas a visitar? Vamos a ver, ojalá que pronto. Hola Alejandro, me gustó mucho tu programa, o me gusta mucho tu programa. Te pido un saludo para mi amiguita Luna, dice Vero, gracias. Bueno, dale.
Gabriel de Flores agradece a la unidad 8 del Hospital Parmenio Piñero, en especial al doctor Sebastián Barbero, que es el cirujano responsable de que hoy esté él aquí, y agradece además al programa porque fue su conexión con la vida en estos tiempos de internación.
Hola Alejandro, muchas gracias por acompañarnos tantas pero tantas noches, a mi mamá Elvira y a mí. Hoy hace un mes, bueno, se fue de este planeta, parece que ha fallecido la señora, y viene a conmemorar su viaje, pero no, no lo haga. Por favor, cantale un tango, el que guste. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Hola, soy Andrea de Delfino, me da un...
Enrique Delfino, sí.
Bueno, me da gusto estar acá compartiendo esto. Bueno, suerte, besotes.
Ay, me equivoqué. Ahí va, mira qué lindo.
Me excita muchísimo la voz de Coco, no a mí sino a Sabrina de Tusaingó.
Menos mal.
Dice, ese sonido oscuro y ronco. En persona es muy bonito y aquí hay un pero que no se entiende bien, pero por radio me vuelve loca.
Bueno, un saludo bueno para el maldito músico de Alejandro Bello de Diego.
Mirta de Mar del Plata, en una librería encontré Crónicas del Ángel Gris, me quedé mirando y pensando en usted y la estantería se derrumbó.
Hola Ale, soy Juan y vine con Lucas a rendir inglés. Somos de San Pedro y no podíamos perder la oportunidad de verte. Cuando quieras te invitamos con unas buenas ensaimadas. Queremos mandar saludos a Emi, Dai, Eva y Lu, a todo San Pedro.
Muy bien, creo que es el momento de las noticias, ¿eh?
Bueno, ha llegado de la revista 23 una película que habla de nosotros los argentinos, 18J, un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Nos lo mandan nuestros amigos de la revista 23.
Noticias.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados. El gobierno asegura que la mayoría de las provincias tuvieron 180 días de clase. Lo informó el ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco. Agregó además que solo un par de jurisdicciones han perdido alrededor de 10 días. Alberto Rodríguez Saá pidió la renuncia a todo su gabinete por televisión. El gobernador de San Luis dijo que era el momento de hacer un balance. Confesó que aún los mejores ministros están cansados, aburguesados. El mandatario puntano aseguró que un gobierno debe tener autocrítica y debe buscar mejorar. Se dará a conocer hoy la inflación de noviembre. Trascendió que podría ubicarse entre el 0,3 y el 0,5% según fuentes del INDEC. De confirmarse el índice, durante el mes pasado se habría producido una desaceleración en la suba de precios. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, humedad 95%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Springwall. Activa tus sentidos.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema, Te Desean, y los grandes éxitos de siempre.
Te desean, cuando cantas, cuando bailas. Cuando...
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Escribile a Alejandro.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, tengo miedo al análisis. Nuestra habitual sección, el médico me aterroriza. Y aquí tenemos un informe que ha preparado nuestro equipo, que dice: el temor a los estudios clínicos no solo es de los adultos, también le temen los bebés, los chicos, los adolescentes, los padres, todos. Yo le temo.
Menos los médicos, todos.
Sí. ¿Usted le tiene miedo, por ejemplo, a los catéteres?
Y nunca me hice uno, pero me suena feo.
Parece un ritmo...
Sí, un grupo de cumbia, parece
un grupo los catéteres. De cumbia. O al rayo X, que al rayo X yo le tengo miedo.
No, pero el rayo X
no le pasa nada. Hace nada.
A mí me dijeron que por ahí te agarra medio torcido y te deja seco para todo el viaje.
No, el problema es de qué si usted respira. Es?
Bueno,
si...
porque me tengo que hacer un rayo
general.
Rayos...
Se tiene que hacer un chequeo general.
Sí.
Y no está queriendo.
No, no, pero usted se tiene
buenas
que
tardes,
hacer.
Doctor,
buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Acá le vamos a hacer todo.
Mirá si me dejan seco como Mr. X.
No, con el rayo X no le pasa nada, es como una foto.
Es un rayo cósmico, se ve que sale como la pistola de rayo. Yo vi la película esa...
El hombre del rayo X.
Sí, el hombre de los rayos gamas. Y te aniquila.
No, señor, el rayo X es para la radiografía.
No, señor, tengo miedo que me pegue que así.
Bueno,
no le hace nada, no le hace nada.
Quieto, que me te lo tenés que hacer igual.
Pero láser, es importante. Le hago un lado. ¿Qué
rayo? Pero es preferible.
Te deja seco, te deja.
Pero si no te tienen que abrir, ¿vos querés que te abran?
Si no lo abrimos, señor, ¿cómo
que te van a abrir?
Usted, lo importante es que no respire cuando...
¿Cómo voy a respirar, señor? ¿Cómo quiere que subsista?
No, si no, no podemos sacar
la no, si lo que usted me va a hacer me impide respirar, yo prefiero estar enfermo, pero por lo menos respirando.
No, pero te está diciendo que no, vas a no tenés que respirar por un periodo corto de tiempo.
No, ni aunque sea 2 semanas, no. Yo no acepto, no sé, yo prefiero así. Vamos.
No, así no podemos
este
hacerlo.
Este hombre me quiere tirar con un rayo.
No, si no
te... Si no, vamos a tener que hacer un centellograma con contraste.
Ni se le ocurre.
Sí, y te vas a tener que tomar el líquido de contraste, que es horrible.
Con contraste, usted se tiene
ni
que tomar...
contraste ni sin nada, no.
Esto, este bidón de 5 litros...
Sí. Es
que me lo tengo que tomar.
En 5 minutos.
¿Qué se cree que soy una pileta pelo pincho?
Para que contrasten sus órganos y podamos ver...
¿Qué quiere ver?
¿Cómo están los órganos?
¿Cómo están? ¿Los blancos
están
o
ahí?
Negro?
Bueno, a ver qué dice acá. Dice, es importante que los padres confíen en el profesional, cuando llevan a los hijos, ¿no? El profesional, por ejemplo, lo lleva a un abogado al hijo. Tiene que confiar. Para no transmitirles dudas a los chicos, crea ciegamente.
Claro, uno va a
ir... Los juegos y canciones también son una herramienta eficaz para que los chicos se distraigan. Por ejemplo, le van a sacar una muela así nomás al niño, usted le empieza a cantar, cien barrios porteños, y el chico abre la boca para quejarse, y
ahí le arranca.
Le arrancan la muela. ¿Para qué sirve una canción? Mire, me van a operar del hígado,
no, mal
tengo un agujero así en la panza, y encima tengo que me cante el médico. ¿Quién es? Patch Adams.
No,
no me será que le pegue una piña, yo no quiero que me atienda un
parado. Pero el médico no, le canta a usted.
¿Quién me canta?
Cantarlo cuando va con los chicos, para calmarlo a los chicos, no para calmarlo a usted, para calmar a los chicos.
Sí.
Nos aconseja este informe de cantarle alguna canción y de no dudar, de mostrar seguridad.
Sí, en la letra.
No, correcto.
No, en su actitud.
En su actitud, correcto. Si usted empieza... Si el nene está ahí, dice, y el nene le pregunta, ay, papá, ¿será bueno este médico?
Usted canta,
y no
canta.
Y usted le dice, ira, qué sé yo. El chico se va a sentir muy bien.
Sí, qué sé yo, la verdad que elegimos la guía, así que...
No, usted no puede titubear.
No, tararía
firme, firme en la decisión.
Sí, me digo, quédese ahí y déjese que se operen, que lo operen. Todo lo que permita relajar a los pacientes ayudará a que se queden quietos. Bien.
Sí, sobre todo la anestesia, ¿no?
Sí, sí. Los padres deben evitar discutir con los chicos, o menos todavía con el especialista dentro del estudio. Por ejemplo, se pone a discutir con el médico. ¿Qué me viene a hablar usted a mí de San Lorenzo? Que no tiene nada, qué sé yo, empieza una discusión de Fobal.
No.
¿A eso se refiere?
No, se refiere a discutir sobre el estudio, porque veo que hay algunos pacientes creen saber más que el médico.
Ah, sí, yo, por ejemplo.
No, bueno. Pero usted va a cuestionar cada diagnóstico y cada estudio que hagamos.
¿Cómo? ¿Qué? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué a usted, mire, esta operación que me va a hacer?
No, primero le tenemos que hacer el apto clínico antes de operarlo. Tenemos que saber...
¿El apto?
El apto. Si usted está
¿cómo apto?
El apto. para ser operado. Si usted está apto.
No preguntes todo,
para ser
Ernesto.
Operado.
Si estuviera apto, no me operaría.
No le preguntes todo, Ernesto. ¿Podés no preguntar todo?
Si usted
todo?
Está bien, le tenemos que hacer un electro, le tenemos que hacer un hemograma.
¿Qué?
Un electrocardiograma.
Ah, porque podría ser un electroquímico.
No. Y es muy simple. Le vamos a poner estas sopapitas.
Estas
mis
papitas.
Ernesto, por favor.
Se las vamos a poner en el pecho, ve acá, acá.
Sacá la mano
estos,
de ahí
con estos electrodos.
Un tiro.
Escúcheme, señora.
Bueno, doctor, usted también se pasa la saliva por la sopapita, ¿no le gusta?
Es que no le prende. Es muy peludo. Este,
pero bueno, pero no le prende
la sopapa.
Pero se la chupo yo, que soy de la familia. Claro. Señor.
Bueno, chúpesela usted, señora.
Bueno, sí, pero
¿qué
usted
lo haciendo?
Él recién lo conoce, usted se pasa la lengua por la sopa, él es de impresión, bueno, él es un paciente muy, muy especial.
Está bien, señora, pero yo tengo mucha gente para atender. El señor es muy peludo y no le prende la sopapa.
Sí, señor, me llama, ¿cómo me llama en el barrio?
Decime. El peludo.
El peludo.
Me imaginé. Entonces, bueno, ¿humedezca usted la sopapa, señor?
Sí, o con un vasito de agua. Usted tendrá que tener, doctor, un vasito de agua para sopapear.
Bueno, sírvase, tome.
Ya está, vení Ernesto, ven, ya está. Es
esto no será lo que llaman un enema, ¿no?
No.
No, señor.
Yo he oído hablar mucho de...
No, porque se confunde, está nervioso.
Esto es para conectar los electrodos. Nosotros le ponemos las sopapitas en el pecho.
¿Un electrodo me va a poner?
Pero no le va a pasar
nada.
Me
van a electrocutar, sacame de acá, esto es
sin... Baja la mano.
Me van a meter en la silla eléctrica.
Ernesto, baja la mano, no te toques.
Y le ponemos estas pinzas en los tobillos.
¿Qué me vas a poner en los tobillos?
Señora, lo sostiene, por favor, porque así no se puede trabajar.
¡Ernesto!
Me llamo Tisoler.
Sí. Usted relájese, entréguese a la ciencia, por lo menos esta tarde.
¿Qué la ciencia? ¿Qué me importa a mí la ciencia?
Señor, yo soy un galeno.
¿Quién es usted?
Yo soy un galeno.
Sí.
Y me he formado para atenderlo esta tarde.
Él estudió para poder hacer esto.
Ah, lo único que falta es que le hubieran dado el título de lástima.
Así que, por favor...
Dígame una cosa, ¿yo voy a permanecer consciente durante la operación?
Por supuesto. Durante la operación, dice usted.
Sí, la operación. Yo quiero ver y fiscalizar
no se
lo
puede.
Que me saca y lo que me pone.
A ver, discúlpeme.
¿Sabe lo que dijo en casa? Que él quería un espejo.
Porque vos no sabés...
Pero él sabe...
Que hay un tránsito de órganos. Un tráfico de órganos.
Sí.
Que vos te vas a operar, y esta es una denuncia que quiero hacer yo.
¿Pero
acá,
quién va a querer?
Adentro de esta clínica... Te vas a operar de X y te sacan Y Z.
No, señor.
Después los venden. Luego vas tranquilamente.
¿Pero quién va a querer lo que tenemos, Ernesto?
Compre aquí su nuevo paquete básculo nervioso.
Señor, esas son todas habladurías.
Estamos en una
clínica. Yo he visto, señor, un amigo mío, le hicieron el apéndice.
Bueno, eso no sirve de nada.
Sí, así que
se lo van a vender.
Pero de maldad nomás.
Escúcheme, este informe no sé quién se lo dio, pero...
La apéndice y la amígdala, las dos cosas.
No sirve, ninguna sirve de nada.
A usted no le servirá de nada, pero, ¿no es cierto?
No sé, la
verdad que... Vos, mirá, bueno, van a sacar todo, me van a sacar.
Por favor,
después
¿sabe lo que pidió?
Voy a andar con un vacío.
¿Sabe lo que pidió en casa?
¿Qué pidió?
Que quería que usted ponga un espejo arriba del techo, para ver lo que le están haciendo.
Pero no se va a ver nada.
Mucho durante el acto íntimo...
Sí.
Yo tengo uno, ¿cierto?
Sí.
Aquí está mi señora que no me deja mentir. Tengo un espejaime arriba del techo.
Bueno, sí. No me interesa, discúlpeme.
Arriba del techo,
no,
entonces,
escuche, no, porque es hermoso.
Por ahí, dice, a ver.
A mí me encanta cuando cuentes esta historia, me encanta.
Uno ve, a ver cómo va todo. Mira ese.
Uh-huh. Sí, me da indicaciones. Sí, porque sí. Él es muy organizado, a él le gusta la organización.
Sí. Le digo, a ver, no lo distancie, tráelo un poco para acá.
Pero mire, usted no se puede operar todo esto en un solo... ¿De un solo
qué me tiene acto? Que operar, doctor? Porque... Dígame la verdad.
La verdad, queremos saber la verdad.
Todo acá.
A mí me están engañando, yo me parece que estoy muy mal, porque recién estaba en la sala de espera y me pasó toda la vida por adelante.
No, Ernesto.
Me pasó dos veces, me pasó.
Yo acá tengo estómago, no
de nuevo. Empezó de nuevo. Como en el noticiero.
¿Por sin intervalo?
Como en los documentales de History Channel.
Pero eso porque usted tiene muchos pacientes, doctor. Tendrá que tomar menos pacientes. Había 74 delante nuestro, doctor.
Y señora, bueno.
Varios se hicieron ya afinados directamente para ganar tiempo.
Gente que entró y nunca salió.
Yo le digo, no le puedo operar todo esto junto, duodeno, colon, estómago, esófago.
Él tiene colon irritable.
Ah, oh, sí, sí.
Sí, lo veo.
Me irrita como...
¿Pero usted es muy nervioso?
No, el colon. Yo soy tranquilo, pero... Don Cristóforo se... Se pone mal enseguida.
¿Y qué síntomas tiene?
Todos. Yo me compré un libro, dice Los síntomas de las principales enfermedades, Editorial Planeta. Y los tenía todos.
Porque él es hipocondríaco.
Todos.
Por ejemplo, ¿ahora le duele la cabeza?
Sí.
Pero ¿le duele la abuela?
También.
No se lo diga más porque lo que le dice le duele.
¿Está mareado?
No estaba, pero ahora sí.
¿Tiene náuseas?
Sí, con la señora.
Disculpe, me parece que lo voy a derivar a una junta médica.
No, a mí no me derive nada, que yo no soy una nave al carete. A mí opéreme, no me ande derivando, que voy a andar como zapallo en carro de un lado para otro.
Para operarlos tiene que hacerse primero el acto.
De andar de médico en médico, que me manoseó todo, todo el gremio de medicina me manoseó, señor.
Si usted no se deja hacer los estudios, nosotros no podemos...
No me lo dejo hacer, no me lo dejo hacer más, porque ya estoy harto.
Aparte, ¿sabe? Sí. Te lo quiero decir de entrada, ¿sabe que te van a afeitar todo?
No podemos atravesar todos esos pelos que usted
porque
tiene.
Porque para operarte te tienen que afeitar todo, porque llega a caer un pelo ahí adentro y te morís.
Además, realmente...
Es preferible que se olviden cuatro tijeras antes de que te quede un pelo adentro.
No distinguimos la geografía de la anatomía humana. Discúlpeme, no lo tome a mal.
No.
Pero es tanto el pelo que usted tiene. Que es de muy difícil acceso. Discúlpeme, señora.
No, está, ya me gusta, a mí siempre me gustó. Sí, yo siempre dije lo cito.
Sí, el hombre... A ella siempre le gustó el hombre peludo, ¿cierto?
Sí, sí. Yo cuando en la playa...
Cuando me dijo, ¿qué peludo?
Sí, yo lo conocí en la playa, él. Él ha habido con una remera y siempre le di ni bolilla.
Claro, estábamos viendo un partido de vóley.
Sí.
Que estábamos dominando ampliamente. Ajá. Y ella me miró y me dijo, ¿qué peludo?
Sí.
Y ahí se enamoró usted.
Ahí me enamoré, cuando se sacó la remera me enamoré.
Ah, sí, sí. Bueno, pero no importa.
Sí, pero así no...
No me quiere decir exactamente qué tengo. ¿Cuánto tiempo me queda? Sea sincero conmigo.
No, pero no...
Sea sincero conmigo que...
Un mes.
¡Ay, Dios!
¡Socorro!
¿Cómo un mes? ¿Un mes para que lo operen?
Me tenía que decir que yo estoy sano perfectamente. Engáñeme, doctor. No
me dijo que fuera sincero, discúlpeme.
Sí, pero le estoy diciendo una cosa para que usted entienda otra. No sé si me interpreta.
Me puedo equivocar.
Así se le van a morir todos los pacientes de susto.
Me puedo equivocar, pero...
Dígame.
¿En una variante de cuánto?
Espérese. Sí. Yo esto lo arreglo yo.
Dale.
¿Un mes me queda de vida, dice usted?
Sí.
Mire, lo podemos arreglar de alguna manera, mire. Si va a ser, tome 500 pesos.
No, 500 pesos no.
¿Qué le parece?
Ni una semana.
Pino Quieto, ¿qué tal? Un quiñone para usted, 20, 30 años de vida, 50 años de vida, pero...
No, señor, eso no.
Somos felices usted y yo, Fino Quieto.
Eso no lo decido yo, discúlpeme.
¿A quién tengo que untar? ¿A quién tengo que al dueño del hospital?
No, en el dueño tampoco, mire.
Pídele un 100 para él.
No, al de arriba, me parece.
No, usted tiene...
Al de arriba tenés que untar.
¿Cómo? ¿Al ministro de...?
No.
Al Barba.
Al Barba. Dice
su señora.
¿A Dios mismo?
A Dios mismo.
Ah. Adiós, Ernesto. Adiós.
Bueno, entonces...
Usted, discúlpeme, tiene todos los órganos...
Como,
sí, como
Francisco primero.
Sí. Los tiene...
Y digo, si no me puede hacer un reemplazo paulatino, por ejemplo, hoy un órgano, mañana otro...
A mí no me mires. A mí no me mires porque yo
no te, cara.
No te voy a dar nada. A mí no me mires. A mí me sacaste la vida en estos 25 años. Lo que falta es que me saques ahora algo. A mí me secaste.
¿Qué te cuesta? Por ejemplo, ¿qué órgano podemos ir cambiando ya para ir ganando tiempo, no? Vesícula, por ejemplo.
Sí, yo no, la mía está perfecta y yo no te la voy a dar a vos. ¿Con lo que vos chupás? No. La vas a destruir en dos meses.
¿Cuántas vesículas tenemos, doctor?
Una.
Ah, sonamos. Claro. ¿Qué cosas tenemos dos?
Pulmones.
Ahí está, un pulmoncito. Vos respirás con uno, yo con el otro.
No,
¿eh, vida?
No, salí, ahora estás entendimoso. No.
Ojos. Varias cosas vienen de a pares, pero no todas, o sea, no podemos reemplazar.
Mire, mejor vayamos a otro médico, porque este me parece que es un matásanos.
Pero si usted no se deja ni hacer el electro.
¿Por qué no te haces el electro? Si vemos cómo estás de corazón, capaz que está bárbaro.
Bueno, dale, acepto bueno. Porque... Acepto.
Usted córrale los pelos, señora, sí, ¿cómo no? Por favor.
Ay.
Mire, en este dibujito... Usted ve el ritmo de su corazón.
Ay, mira. Mira cómo se mueve. El ritmo. ¿Eso es el corazón de él, doctor?
Eso es el corazón del señor.
¡Qué increíble!
Mire usted. Bueno. Se lo ve bastante jovial, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh? Y está parejito.
Quizás haya algún
nervioso, Ernesto.
No lo sé hacer.
Bueno, el electro le dio bastante bien.
Sí. ¿Qué salió? A ver. ¿Cómo subieron las bolsas?
No, este es el diagrama parejo. Ahora, observe usted que sí. En todas las intervenciones de su señora baja la intensidad al latido. Discúlpeme, ¿no? Pero es como que tiende a hacerse llana la línea.
Como si me muriera.
No quería decírselo así, pero sí.
¿Cada vez que yo hablo?
Cuando usted habla, hay como una sístole aplastada.
¿Qué es otra mina que tiene otra mina?
No, señora, es que tiene una percepción de muerte en su marido.
Un momento, voy a hablar a solas con el doctor.
Mejor.
Anda para afuera.
Sí.
Anda para afuera. Doctor, usted así cianuro, no trabaja nada.
No, señor.
Onda la matamos. Usted le decimos que es para el hígado, un digestivo. Le damos cianuro y la liquidamos.
¿Pero usted quiere asesinar a su mujer?
Asesinarla no, pero es ella o yo, evidentemente. Fíjese. Fíjese cómo me hace el sístole cada vez que la veo.
Sí, pero se puede distanciar de ella, no sé, mire, si no...
¿Cómo hago para distanciarme? Ella es más pesada, seguro que ya enseguida viene.
Señora.
Te dijimos que esperases fuera.
Estuve fuera.
Discúlpeme, señora, un momentito más le pido para hablar con
¿otra vez
paciente.
Me voy?
Sí, un segundito, enseguida ingresa.
Bueno, ¿qué le dije?
Escúcheme. ¿Usted tiene los 500 pesos que me había ofrecido antes?
Sí. Bueno. Mire, lo tengo. Son los mismos 500 pesos.
Bueno, muy bien. ¿Estos quiñones están acá?
No me diga que hay que untarlo también al ministro de Educación.
No. Yo le puedo inventar una enfermedad a su señora. Le digo que le quede un mes de vida. Pero que le puede donar los órganos a usted.
No va a querer. ¿Por qué no la matamos directamente? Déjese de tanto circunloquio.
¿Usted?
¡Pará! Te voy a matar.
¿Usted no tiene algo para matarla de un disgusto?
No, usted viene con todo ese arsenal químico que tiene ahí. ¿Por qué no le damos algo que la adormezca?
Y lo puedo anestesiar y darle una
anestesia. Si la dormimos, si usted no la quiere matar, la liquido yo. Ya sé lo que podemos hacer. La agarro, la meto en un tren que vaya lejos.
En el Luciérnaga, Mandela.
En el Luciérnaga, que va a Mar del Plata.
Claro, es dormida y... Bueno, está bien, vamos a hacer eso, la vamos a anestesiar.
Sí. ¿Usa,
puedo estar?
Pase, señora.
Sí, mi amor, sí.
Estaba charlando afuera con sus pacientes. Ay,
sí,
quieren,
hay mucha gente, sí. Por
ay,
suerte.
Como le estima, ¿eh?
Ay, sí. A mí me dijeron que tenía ante unas manos.
Muy buenas manos.
Un señor que... Bien. Amor.
Sí.
¿No estás un poco intranquila vos?
No.
La veo aturdida.
¿No estás un
ay,
poco
doctor,
aturdida?
No me hagas, sí, que estoy pálida.
Ay, sí.
Sí. Ay, no me hagan sentir mal, si viene... Está no. pálida, ¿no es cierto, doctor?
Sí, mira, yo la veo, veo ojerosa, sí, además.
¿En serio? Estoy... ¿Qué más?
Sí, tenés la piel transparente, prácticamente.
Sí.
Ay, de verdad, que tendré algo, me habré contagiado con alguno de estos enfermos que están todos afuera.
Porque están todos medio fulero.
Ah, recién hubo uno que me tosió.
Ah, oh, mira, justamente ahí es donde la tenés más pálida, la piel más finita.
Sí. Acá, de este lado me tosió.
De este lado te veo prácticamente que estás comiendo.
Un alfajor me
comí. Te lo veo.
Se ve desde acá. ¿Usted no vio la película de su vida recién en la sala de espera?
No, 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 estaba en el
tiene. ¿Por qué no dejás que el doctor te inyecte esto que te va a tranquilizar?
Esto, ¿no? Esto le va a hacer bien. Con esto se ha curado gente.
Ah, ¿con qué?
Con esto.
Ah. Ay, pero esa jeringa, yo...
Sí, señora.
Sí, lo que cuesta vale.
Bueno, ¿se la quiere aplicar usted o se la aplica?
No, aplíquesela a usted, aplíquesela a usted. Apóyate acá, vida mía.
Quedó planchada. Ahora quizás no esté del todo dormida, esté un poco atontada.
Mira, empecé a contar para atrás desde 5 hasta 0. ¡Sí!
¡Sí! ¿Qué?
¡Contá desde 5 hasta 0!
5... 4, 3, 2.
Le dije que no se va a dormir nunca. ¿Tiene que llegar hasta cero o pues, por qué?
No, no, tiene que llegar hasta cero exacto porque si no está en un estado como en un limbo, está atontada.
¡Está hasta cero!
5, 4,
no la puedo soportar.
3,
¡contá más rápido!
2, 1, 0, ¿cago? ¿Vuelve a empezar?
Señora, ¿no siente sueño?
Tuve como una cosita, pero ya me despabilé, ¿eh?
El señor te va a aplicar otra jeringa.
Sí, acá está el brazo.
Pero esta ahora.
A ver.
Mátela, doctor, mátela, redóndale.
Sí, le digo que ya tengo ganas.
Ay, pero ya me...
Bueno, a ver, señora...
¿Pero cuánto líquido me puso? Me puso como medio litro.
Un poquito. Ay, más, un poquito más. A ver, ¿ahí?
Sí, ¿qué quieren que haga? ¿Cuento?
Cuente, cuente.
20, 19.
No, 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 desde 5. Doctor, no se duerme.
No se duerme. Algo así, un paro, ¿lo tiene?
No, 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 no tengo. No sé, lo que le puedo ofrecer.
Mire, acá entre nosotros, ¿no? Usted que conoce tanta gente, entre estos pacientes que hay afuera, ¿no tiene algún. Algún sicario?
Mire, el dueño de la clínica, pero no sé si ya habrá llegado.
¿A qué hora llega?
A las 4.
No hay seriedad,
Lo que podemos hacer es, no sé, si yo le paso el auto por encima cuando usted sale.
¿Están hablando de mí?
Pero, ¿perdón?
Porque estoy un poco atontada, ¿sabes? Que es como si hubiera pajaritos que...
Ya está, se durmió.
Se durmió.
Se durmió la gorra. Vamos a llevarla hasta Constitución.
Ah, oh, bueno,
fue el que ya llegamos a Constitución.
Lo que costó traerla a la señora.
Allá está, dice, el Luciérraga.
Sí.
Sale plataforma 18.
¿En la 18?
Sí, justo, estamos en la 1. Menos mal que llegamos a la plataforma 1.
¿Y qué, vamos al furgón?
Las metemos en el furgón con las encomiendas.
Bueno, a ver, empuje usted de ahí.
Agárrale.
Vamos, empuje. Vamos, hombre, vamos, vamos. Vamos. Se está despertando.
Arrancó el tren.
Descarriló.
Y justo a 2 cuadras. Hagamos una cosa, doctor. Huyamos.
Rajemos.
¿Qué le costaba descarrilar en Dolores?
Sí, realmente.
Vamos, que me parece que ahí viene.
¡Uy, ahí viene!
¡Me parece que ahí viene!
¡Pausa, pausa, pausa! ¡Noticia!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
la 1:30 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 21 grados. Kirchner ratificó que el oficialismo buscará profundizar el proyecto nacional en 2009.
El año 2009 vamos a salir a defender y a profundizar el proyecto nacional, que vamos a construir una nueva victoria con toda nuestra fuerza cuando se cree, cuando se está convencido, cuando el pueblo sabe realmente quiénes estuvimos al frente de todas sus batallas, de todas sus luchas y sus reivindicaciones. Nosotros vinimos a poner el pecho y la cara, la cabeza y el esfuerzo por el pueblo argentino, no venimos a especular por un puñado de votos, ahí estuvimos levantando la Argentina.
Secuestran más de 300 kilos de cocaína con destino a España. Sucedió en el puerto de Buenos Aires por personal de aduana. La droga se encontraba oculta entre placas de madera. Las autoridades estimaron el valor de lo incautado en $7,000 por kilo. Botnia cerró su planta de celulosa en Finlandia. La empresa, que ratificó su presencia en Uruguay, admitió que tomó esa medida por la incidencia de la crisis mundial. La pastera reconoció al mismo tiempo la escasez de materia prima y los efectos de las críticas por los supuestos daños al medio ambiente. Por su parte, ENCE anunció al gobierno uruguayo que levantará su pastera en Conchillas, pero a ritmo menor al previsto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Salvos con nuestro amor.
eran Charly García y Pedro Aznar, Tu Amor.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay aquí mensajes que llegaron al 4535-4000 y también del público presente.
Hola, somos estudiantes de diseño gráfico de la UBA, festejamos que aprobamos todos morfología.
¿A dónde están? Allá, un verdadero festejo.
Bar, pizza, cerveza, Francisco I y Dolina. Ese fue el orden. Bueno.
Dale. Bien, Graciela de Chascomús dice, ¿cómo me deprimen las publicidades del verano? Durante todo diciembre Papá Noel nos vende cualquier cosa, los escucho siempre.
Soy Marta, vine de Montevideo ayer y hoy, especialmente a verlos en vivo. Bueno.
Claudio de Almagro, me fui una semana de vacaciones y nadie se dio cuenta, ni mi jefe se dio cuenta. De haber sabido, me iba otra semana.
Claro. Saludos a Pablo Pisani. El mamón es de La Plata y no vino. Yo soy de Puerto Madryn y aquí estoy, dice Augusto.
Señor Dolina, soy el Melián de Morón y me gustaría que le mande saludos a mi hermana Paula, la profe de historia, que quiere ser su novia, ¿eh? Y a Patricia, que es la novia de él.
¿A dónde están?
¿Dónde están?
Sí, a Nino.
Aquí, aquí está. Él le quedó.
Ah, él quedó. Ale, te escucho hace 15 años. Hoy vine desde Madryn para verte caminando con los codos y marcha atrás. Sigue siendo un capo, dice Nato. ¿Dónde está Nato? Ahí está. Hola.
Claudio Almagro, ya lo dije. Hernán de Luján. Ale, discúlpeme el atrevimiento, pero sí, me gustaría que sepa Araceli que la quiero mucho. Ajá. Los chicos duermen y yo te extraño. Negro, sos un genio.
Vine desde Perú a verlos. Allá los escucho por internet. La semana pasada les traje, no sé qué, Choctena. Ah, sí, esa es de chocolate. Sí, ah, ¿sí? Claudio, sí. ¿Dónde estás, Claudio? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Y hola, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos tantas veces, pero ya lo leí, ya lo leí.
Azul de Mar del Plata, hablando del verano, esta temporada me voy a quedar en Argentina para poder ir a verte a donde estés.
Y justo esta temporada me parece que...
No, pero pues
difícil que el chancho chifle, porque se me hace que no vamos a estar ni en Mar del Plata ni en ningún lado.
Bueno, pero después van a pasar cosas lindas más adelante.
Y bueno. Sí, bueno, dale.
Jenny de San Telmo, querido Ale, me gusta todo lo que haces. Y el otro día y el otro día cantaste un fragmento del tango ¿Qué me importa? Es uno de mis preferidos.
¿Qué me importa?
Sí.
No lo conozco.
No, ¿qué le importa que usted lo cantó? No sé.
Ah, que cantaste un fragmento de un tango. ¿Qué me importa?
Eso? Claro.
¿Será a quién le puede importar, quizá?
Eso es. No sé, porque dice que es uno de sus preferidos.
¿A quién le puede importar? Llevando neón, si he sido bueno. ¿A quién le puede importar? O también puede ser, ¿qué otro hay?
Lo que pasa es que acá queda claro, dice, el tango ¿Qué me importa? Es uno de mis preferidos y no lo escucho por ningún lado. Claro, ¿cómo lo va a escuchar si no existe, no?
Claro, es difícil que... Debe ser a quien le puede importar, que no lo pasan nunca por ninguna parte. Un tango de amor es muy lindo, dale.
Yo no tengo más, Alejandro.
Soy Tato, Alan y Seba. Dicen, necesitamos un minuto de su tiempo para que diga al aire nuestro fotolog y... Es largo, barra...
Dale, léalo igual.
www.fotolog.com/yoyo y tato, www.fotolog.com/my-evil-romantic, www.fotolog.com/llama-jamon. Dice repetirlo tres veces.
Sí.
Hágalo.
¿Qué otra cosa?
A ver... Lena de Aedo dice, Dolina, ¿usted sabe quién fue Eneas y qué quiere decir ese nombre? A mi nieto lo bautizaron así.
Es un héroe romano, protagonista por otra parte del libro La Eneida de Virgilio, que mezcla las mitologías griega y romana, ya que se supone que Eneas estuvo en el sitio de Troya, pero también en la fundación de Roma, lo cual es un poco difícil, etcétera. Mm.
Bien, y Herminda de Caseros dice, felicitaciones al equipo de La Venganza, un beso especial para Dolina.
Bueno, vamos al sordo Bancé, que se embromar, Total, ¿qué me importa? El tango, ¿qué me importa? ¿Será que me importa tu pasado? No, pero eso no... Además, no es lindo ese
tango. Así figura, ¿qué me importa? Es un fragmento del tango, ¿qué me importa? Es uno de mis preferidos y no lo escucho por ningún lado. Esto lo dijo Jenny de San Telmo.
Bueno. Ahora le preguntamos al sordo si lo conocen.
Bueno, ¿sí? Una pausa y volvemos.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cine 108. Ciencia, tecnología e innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cine100.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Geva, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Yuya. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Geva, a metros de Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Invita Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Beneficio exclusivo para clientes Standard Bank. 20% de ahorro con Visa y Mastercard Standard Bank.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañe esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, quería dedicarle por una cabeza a Johnny, que es su cumple. Esto lo pide Mili.
¿Quiere cantar un cachito?
¿En qué tono?
No sé, me daremos
cantar. En si bemol.
Si bemol, no, si bemol no.
O en la.
En la puede ser.
En la, vamos.
No, tiene que, vamos a cantarla con la gente, si no, no, no.
¿Con el coro?
Sí, claro. Por ejemplo, usted va a decir. Pero sé que me equivoqué.
Nos pusimos pop.
La orquestita. ¿Dónde está la orquestita? Acá.
Por una cabeza. Toda la locura. Su boca que besa.
Entonces, con la gente.
Pero tienen que hacer todos.
Por una cabeza y tienen que hacer lo que hago yo, dale.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Por la cabeza. Borra la tristeza. Calma la amargura.
Me gustó.
Muy bien. Manuel Moreira es el que
¿por
canta.
¿Por qué ya que tenemos... La orquestita no me canta Rubias de Nueva York, Manuel? ¿En fa lo tiene?
Sí, en fa era.
Me acuerdo de esta. Este, ¿no? Era, sí. A ver, a mí me gusta eso.
Bajo.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que pierden amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su poquita pintada. Aquella muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cachorro.
¡Qué pulmón, maestro! Bueno, aquí Cristian...
Y a mí me gusta este, mire. A ver si me deja cantar esta vez. Cabito criollo, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían secar.
¿Qué tienes eso? Cristian de Alberti le pide algún tango de amor para su novia de Guatemala.
Ah, algún tango de amor para una novia de Guatemala. Tango de amor son todos, pero ¿cuál la es?
Y para alguien de Guatemala.
Pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino me olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido, el de alejar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
está.
Bueno, maestro Buñuelito.
Buñuelito, qué lindo tango.
Bueno, Buñuelito pide un tema en Porto, era una persona que le dice Buñuelito.
Una persona que se llama Buñuelito. Sí. Pide... que levante la mano, Buñuelito.
No, me parece que
ahora llegó, no va a levantar la mano.
Me parece que llegó por teléfono. Sí. Es probable, el pedido. Bien. Buñuelito pide un tema en portugués para una persona especial, para alguien que ha ganado el corazón de Buñuelito, ¿no?
Buñuelito, en cuanto oye hablar por, portugués, se fríe.
Se fríe. Pide que, dice que lo elija Manu, cualquier tema a Manu.
Buñuelito.
Que...
Buñuelinho. A ver.
Sí, ¿será por Buñuelo o por Buñuel? Buñuelito, no sé, ¿no?
También puede ser.
Puede ser.
El apodo de Luis Buñuel.
Dale. De los hijos.
Si você disser que eu desafino o mundo, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, mesmo mentindo, devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-te a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. É de um maior que você pode encontrar, viu? Você mandou a música, esqueceu o principal. Que no peito do desafinado, na foto do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Maestro, aquí Roberto Washington, uruguayo que vive en Buenos Aires, le pide Botines Viejos o Tango Esclavo.
Vamos a cantarle, querido Manu. Este tango de Roberto Fugasó, probablemente realizado en evocación de del barrio destruido, posiblemente. Pero siempre cuentan eso, que todos los tangos que hablan de un barrio hablan del barrio sur. Este es un tango de Roberto Fugasó y es un tango evidentemente dedicado a un barrio de Montevideo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, José Corquero, soy tu cantor, escucha el ruego
del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, puede tocar Devolveme el calzoncillo. Vinimos desde Tucumán solo para escuchar este tema. Saludos Mariano y Ana, que están aquí.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidar y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero las zapatillas por favor me las das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Esta última canción a la mano te lo pido, después de esta pavada me dejo de bromar.
Bueno, maestro, estaba el orangután también para Susana de Castelar.
Pero es que ya es la hora de ir, seguro.
Sí, para despedirse también tiene Mama Inés, ritmo de maraca y de bongó.
Vamos con ritmo de maraca y de bongó mientras armamos el trencito. Con ritmo de maraca y de bongó, ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, de mi negritita guaracha.
Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós!
Terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos. Los bancarios ratificaron el paro nacional para mañana y el viernes, también la medida de fuerza de los días 16 y 17 próximos. La asociación bancaria reclamará la inmediata reincorporación de despedidos. Además, solicitan el pago de una compensación salarial de 1.000 pesos por el día del bancario.
paran los trabajadores de la Subsecretaría de Atención Ciudadana porteña. El gremio Sutecba convocó a la medida para hoy entre las 10 y las 14. Además, el viernes se sumarán los empleados de todos los CGP. Denuncian persecución laboral de los trabajadores de planta. Las prepagas anunciaron un nuevo aumento de las cuotas. Cobrarán un incremento de hasta un 10% desde enero. Las empresas aducen que es porque ahora atienden casos de celíacos y obesos. Además, las prepagas señalaron que los insumos y ajustes salariales hicieron incrementar sus costos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.
Muy bienvenido, 2:03 a.m. en Buenos Aires y el este de la República Argentina. Aquí comienza Hasta que salga el sol, en el aire de la radio. ¿Cómo anda? ¿Qué tal anduvo todo por acá? ¿Se portaron bien los chicos? Usted, oyente de la 10, que sabe cómo son estas madrugadas. ¿Se portaron bien los muchachos? Sí, se van escondiendo. O hicieron mucho lío. Bueno, está bien. Está bien. Yo los dejo que hagan un poquito de lío. Que hagan otras cosas en todo caso, ¿eh? Y eso es lógico. Estuvo Marcelo Pérez Antonio con ustedes lunes y martes, así es que él le puso su estilo, su forma de ser y hacer radio, y seguramente también lo habrán disfrutado muchísimo. Le mandamos un saludo a Marce, que presumo en realidad que esta hora estará descansando para hoy continuar con sus labores en el informativo de Radio 10. He regresado después de un par de días de descanso, estar en mi casa, amargándome, viendo las noticias. No, le digo que andaba con el nudo en la garganta cada 2x3, escuchando las declaraciones de una madre, de un padre que perdieron a su hijo. Bueno, la verdad es que tan atravesada por la realidad de la Argentina como usted, y de esa realidad vamos a estar hablando a lo largo